COPE Gran Canaria. Estar informado.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más. Esto, como saben, es la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy es viernes. Cerramos, chapamos un poquito antes, a las 2:30, porque a partir de esa hora comienza la programación religiosa. Pero antes tenemos muchísimos temas, muchas historias que contarles. 11:04 minutos. Último viernes de este mes de junio. Es 25. ¡Arrancamos! Pues miren, si todas las semanas indultaran a aquellos que ni muestran signos de arrepentimiento y aseguran volverían a hacer aquello por lo que han sido condenados, los que no muestran nada de magnanimidad ni tampoco prometen una convivencia cordial en aras del respeto y la concordia, tendríamos grandes noticias cada día. La primera mañana nos quitaremos la mascarilla, los feos volveremos a ser feos a la vista de todos y por fin nuestra sonrisa, no hay que adivinarla por la expresión de nuestros ojos. Vuelven los selfies a cara descubierta, independientemente, eso sí, de la situación epidemiológica de cada región, ya que la decisión, lo dice Carolina Darias, es universal.
En relación con las comunidades autónomas, mírenla, en esta pandemia entramos juntos y en esta pandemia vamos a salir todos juntos. La mascarilla, como he dicho, ha sido un símbolo, un elemento asociado a esta crisis sanitaria, a esta pandemia, y ha sido un tratamiento igualitario en todo el territorio nacional. Y nos parece tremendamente importante que siga siendo así. Ha sido una medida bien pensada, una medida en donde solamente va a ser posible en los espacios al exterior manteniendo la distancia. Y por tanto, lo que queremos es que transmitir un mensaje de certeza a la ciudadanía de qué saber hacer en cada momento en ese comportamiento ejemplar, para que el tratamiento en el uso de la mascarilla sea uniforme y homogéneo en todo el territorio español, dada la situación en la que nos encontramos y sobre todo el avance de la vacunación.
El caso es que todos no vamos a salir el mismo día, ni mucho menos. Todos no vamos a salir en la misma fecha. Pero miren, por si esto fuera poco, ayer también la ministra Darias nos dio otro sedante, el que más efecto hace a la población. Los estadios y pabellones abrirán en breve. Ya saben que el fútbol es el opio del pueblo. A esto le sumamos la bajada del IVA, que no deligiquen el recibo de la luz, ojo. Y es una pena que las redes del gobierno no alcancen la modificación de los semáforos de emergencia sanitaria del Reino Unido, porque el Ejecutivo británico nos mantiene en ámbar y baja a verde a uno de nuestros competidores. ¿Han visto cómo todos nos vamos a salir a la misma vez? Baleares, doble golpe al sector en Canarias, y es que los nefastos índices de contagios de Tenerife nos arrastra a todos, y cuidado, ojo, porque los holandeses ya se piensan revocar su decisión y volver a situarnos en destino no recomendado. En 3 semanas nos volverán a examinar, pero el tiempo perdido es oro, es precioso. Se traduce en conexiones, turistas, alojamientos, restauración, oferta recreativa complementaria, ocio, es decir, en tejido económico y en empleos. ¿Ven ahora la importancia del cumplimiento de las medidas sanitarias? Baleares sí podrá despegar, Canarias no. En breve, vamos a hablar con un especialista médico, vamos a charlar con Miguel Ángel Ponce, hablaremos de la mascarilla en espacios abiertos, qué pasa en Tenerife, cuyos índices, como saben, arrastra a Canarias, a un letargo británico que dure ya demasiado. Lanzarote ayer solamente un nuevo contagio, debe pasar a fase 1. Hablamos también con Tom Smulder, que es el vicepresidente de la Federación de Hostelería y Turismo. Países Bajos seguirá los pasos del gobierno británico, hasta qué punto perjudica a Canarias, que Baleares está abierto ya este mercado y Canarias no. Vuelve el calor este fin de semana, vamos a hablar con la Agencia Estatal de Meteorología y como cada viernes para finalizar la primera hora, Fran Villalba con el cine y también los estrenos en las plataformas y después sobre las 2:05, 2:10, gastronomía canaria. Vamos a hablar de las ciruelas y de los albaricoques que están en temporada y ojo también, ojo a esto que nos ha llamado la atención porque se ha otorgado la medalla de oro al mérito en las bellas artes para 2 cocineros. ¿Algo está cambiando? Bueno, pues todo esto y más en esta horita y media de radio que tenemos por delante. Julia Abreu en la realización técnica, les habla Javier Benítez. Son las 11:09, ponemos en orden todos los datos, actualizamos la información. Santiago Morollón, buenos días, adelante.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues comenzamos con las reacciones que se han producido en Canarias a la decisión del Reino Unido de mantener a Canarias en situación de ámbar dentro de ese semáforo que plantea el gobierno de Boris Johnson para saber cuáles son los destinos turísticos seguros. La patronal turística de Las Palmas ha hecho un llamamiento a cambiar ese sistema para acreditar sin destino seguro porque piensan que no permite la continuidad en el trabajo. José María Mañaricúa.
Ya lo vimos con Portugal, estuvo 2 semanas abiertas. Veremos con Baleares si va a aguantar hasta el 19 de julio o más en verde. Es decir, ese sistema hace imposible, de una manera razonada, de una manera empresarial, poder proyectar los negocios, la tripulación, los vuelos y los hoteles. Entendemos que ese sistema debe caer y el Reino Unido debe sumarse al certificado digital europeo. Si no ocurre así, tendremos pues los destinos como Baleares, cualquiera que esté en estos momentos en verde, siempre estará expuesto a volver a pasar a ámbar y por tanto no podrá tener una continuidad en el futuro turístico.
Mañaricúa, por cierto, también piensa que habrá hoteles que decidan no abrir sus puertas en base a la decisión tomada por el Reino Unido. Este verano será fundamentalmente a base de turistas canarios, algunos peninsulares y unos pocos desde Europa.
Con la nueva apertura del Reino Unido habrá hoteles que pensaban abrir que no abrirán. Por tanto, será igual un porcentaje menor el que abra. Desde luego los que abrimos estamos focalizados en el cliente canario, en el turista canario, quien es el que va a permitir tener abiertos los hoteles. Este verano va a ser un verano fundamentalmente, como decíamos hace tiempo, de canarios haciendo vacaciones en Canarias. El bono turístico ayudará también a ello, de cierto número de peninsulares que nos visiten y cierto número de europeos. Pero ya vemos que Alemania no ha habido restricciones, no ha habido un volumen importante de turistas.
Les contamos también que la Asociación de Constructores de la provincia de Las Palmas ha emitido una crítica por el alza de la subida de los precios de los materiales que está impidiendo la reactivación del sector. Y estamos atentos también a las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que las islas han recibido en los casi 7 primeros meses de este 2021 a 5.734 migrantes frente a los 7.143 que llegaron en patera en Cayuco entre el 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2020.
Vamos a seguir contando noticias, no la usted, ya lo hacemos nosotros, echamos un vistazo a lo que publican ahora mismo, en estos instantes, los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Santiago.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, nos están contando en su web que Nueva Canaria revisa su estrategia en Madrid con Sánchez por el tijeretazo al fuero. También que el Reino Unido da vía libre a los viajes a Baleares y mantiene a Canarias en ámbar. Y les está contando también que Canarias se quita la mascarilla con una subida de 4.243 contagios en un mes. Eso en la provincia. En Canarias 7 estamos leyendo: el hombre que sacó al bebé por la ventana fue condenado por abusar de 2 hijas menores. Además, el Ángeles Alvariño peina la zona donde aparecieron las 2 botellas y el Reino Unido mantiene también a Canarias por los datos epidemiológicos de Tenerife en destino ámbar. Nos cuenta además salir del ERTE y volver a trabajar, la mayor lotería para los trabajadores canarios.
Pues desde luego que sí, muchísimas gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información, a echar un vistazo a la actualidad cuando den 6:30 aproximadamente. Vamos con el deporte. Toda la información con David Ojeda. David, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Concluye una nueva semana en la Unión Deportiva sin que sea capaz el equipo amarillo de cristalizar la incorporación de nuevos fichajes. Solo los de Unai Veiga y Eric Feligres, cerrados ya semanas atrás, se suman a la nómina de futbolistas que va a disponer Pepe Mel la próxima temporada. Se espera por una respuesta positiva de José Rodríguez. Tanto Pepe Mel como Miguel Ángel Ramírez semanas atrás habían avanzado la posibilidad de que el futbolista siguiera vistiendo de amarillo, pero por lo pronto no termina de sellarse ese acuerdo y parece que hay otros equipos que han mostrado su interés en el futbolista. Donde sí hay novedades es en el Remudas, en balonmano, ya que se ha confirmado la continuidad de Zainab Benge, la canterana, una de las más pujantes jugadoras de los últimos años, incorporada a la dinámica de la selección española, asegura su continuidad y seguirá vistiendo la camiseta del equipo Gran Canario el próximo ejercicio.
Te escuchamos a partir de las 2 de la tarde, Tiempo Deportes COPE, con David Ojeda. 11:13, marcamos el 112, salimos a la calle, queremos saber si hay algún incidente de especial relevancia e importancia que merezca la pena ser reseñado. Lourdes Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo que contar, Lourdes?
Sí, pues tenemos que informar de un incendio en un edificio abandonado en la calle Cango, en el municipio Gran Canario de Telde. El efectivo de bomberos, de la policía local, informaron a su llegada que en una de las plantas habían personas en el interior y que fueron desalojadas. En las tareas de extinción participan efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y por parte del Servicio de Urgencias Canario, el personal sanitario está valorando a los afectados en estos momentos y estamos a la espera de que nos indiquen cuál es su estado.
Pues estaremos pendientes, Lourdes. Muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Pues echamos un vistazo también al Twitter, tendencias en este segundo de la mañana, ahora mismo en esta cafetería virtual, en esta barra de bar, ¿de qué se habla, Santiago?
Bueno, con varias de las tendencias. Se está hablando, por ejemplo, de Operación Camarón, que es una de las películas que se estrenan en la cartelera en España. También en este caso de los radares, ¿cuáles son los que más multan en España y dónde están situados? Por otra parte, nos están contando también Florentino Pérez, que es tendencia, bueno, pues las últimas declaraciones que hizo explicando cuál ha sido la salida de Sergio Ramos en el Real Madrid, y también se nos está hablando de Michael Jackson. ¿Y por qué en este caso? Bueno, pues porque hace ya 12 años de la muerte de un artista totalmente irrepetible. Esa es la razón de la que hoy los tuiteros precisamente estén comentando cosas acerca de Jackson.
Gracias, Santiago. 11:15, vamos al tiempo. Pues nublado. Total y completamente nublado. Parece ser que mañana va a entrar el calor. Después tendremos la oportunidad de conocer la previsión meteorológica para la isla de Gran Canaria, incluso provincia de Las Palmas, ¿por qué no? En este fin de semana, ahora mismo nublado y bueno, una temperatura bastante agradable en la capital Gran Canaria. Tenemos 21 grados. Si nos vamos hasta medianías, en Valsequillo también se está bastante bien ahí, ¿eh?, en la huerta de Gran Canaria. 20 grados. En el sureste, en Ingenio, 22 grados. Ya en Tejeda, en zonas altas, 16 grados, hace fresquito en Tejeda, ¿eh? Si nos vamos al sur de Gran Canaria, en San Agustín, 23 grados. Y si usted nos escucha desde Cofete, posiblemente la mejor playa que podemos encontrar en nuestras Islas Canarias, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Hoy predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de viernes en la isla de Gran Canaria con intervalos nubosos en el norte de la isla por debajo de 900 a 1000 metros y con cielos poco nubosos en el resto. Una situación de cielos poco nubosos o despejados que ya tenderá a predominar en general a partir del mediodía. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios en las costas y son más altas en el resto, con una máxima prevista que rondará los 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisio con intervalos moderados y también con intervalos fuertes en la vertiente sudeste y en el extremo oeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Once 17 minutos. Miguel Ángel Ponce, neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, portavoz también en materia de sanidad del Partido Popular. Saben ustedes que es uno de nuestros analistas de la situación COVID, de nuestros profesores, y lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Un saludo. ¿Qué tal?
La verdad es que hay algo que lleva rondando, yo creo que en la cabeza de todos, ¿no? Ahora mismo Tenerife está en fase 2. Y salimos a la calle y nos ponemos mascarilla. Pero es que mañana, Miguel Ángel, y la verdad es que esto es una contradicción absoluta que quiero compartir con usted, y seguro que se habrá dado cuenta, nos quitamos la mascarilla, pero resulta que Tenerife sube a fase 3. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta contradicción? Y sobre todo, ¿cómo es posible que el gobierno central no deje la regulación de las mascarillas para los que realmente saben cómo está evolucionando su situación epidemiológica, que son las regiones?
Sí, la famosa cogobernanza. Javier, es tan obvio lo que me estás diciendo, es tan de sentido común que no hace falta ser médico ni neumólogo, ¿no?, sino simplemente tener un poco de sentido común como el que me estás transmitiendo, ¿no? Es algo totalmente insólito, ¿no? Sabes bien que bueno, que como neumólogo, como sanitario y también en este caso en mi labor parlamentaria, pues hemos intentado, pues eso, lo que hacemos los médicos habitualmente, ¿no?, transmitir prudencia, como cuando nos vienen los pacientes a la consulta, por favor, cuídese, tenga cuidado, no fume, hábitos de vida saludable, ¿no? Y con el virus igual, porque el virus no se ha ido, el virus sigue entre nosotros y es más, está intentando hacerse más fuerte. De hecho, ya empieza a tener algunas escapes inmunológicos a la vacuna, ¿no? Y efectivamente, este caos jurídico que hemos visto en estos últimos meses en nuestro país, desde el gobierno central, con la retirada del estado de alarma, que permitía que algunas medidas se pudieran poner en marcha, como los perimetrajes, como el tema de todo lo que es el toque de queda y demás, junto con el el caos también con la vacunación, que se ha cambiado 20 veces de criterio, un día una vacuna para mayores, otra para menores, un día la segunda dosis, otra la primera, pues la verdad que llegamos a una situación insólita como la que me estás comentando, que mañana Tenerife entra en fase 3 y las mascarillas pueden ser retiradas en espacios exteriores. También es verdad que las mascarillas en espacios exteriores, si estamos solos por la calle, siempre lo hemos dicho, estamos haciendo deporte a solas, con un lugar muy, muy abierto, sin aglomeraciones, la mascarilla no es necesaria. Las playas, por ejemplo, recuerda la polémica de las playas, ¿no? Cuando estuviéramos en una playa con la brisa de la playa y con mucha distancia, una playa que no tuviera con aglomeraciones, pues se podía utilizar. Pero claro, el problema es que el mensaje se debilita mucho, se parece interpretarse que ya esto se está acabando, que ya nos podemos quitar las mascarillas, que esto está solucionado, y por otra parte, Tenerife con unos niveles de contagio altísimos y muy preocupantes, efectivamente.
Claro, y sobre todo, bueno, hay una serie de medidas, de condiciones para quitarnos la mascarilla, es decir, si no se cumple el metro y medio,
claro,
no las tenemos que quitar, ¿no? Siempre y cuando no sean convivientes, pero cuando vamos a salir a la calle, por ejemplo, nos vamos a Triana este fin de semana, Miguel Ángel, o nos vamos a la playa, o nos vamos a un hotel, allí cumplir el metro y medio va a ser muy complicado, va a ser
prácticamente
imposible. Si paseas por la calle, te das un paseíto por Siete Palmas, por cualquier lugar abierto, es que el metro y medio es que es imposible.
Es que vamos a ir con un metro por la calle.
Exactamente.
Yo el mensaje que le doy a la gente, a los pacientes, cuando nos preguntan en estos días, ¿no? Con la confusión, cuando no es la vacuna, cuando no es la mascarilla. Bueno, es evidente que toda esta polémica se hubiera solucionado si hubiéramos llegado al 70% de vacunación con las dos dosis en junio, como se nos prometió. Eso no se ha cumplido. Aquí nadie asume responsabilidades, todo el mundo se echa la culpa unos a otros. La política es la culpable de todo, rojos, azules y demás. Pero la cuestión es que no hemos llegado a esa vacunación. Por lo tanto, todos hemos dicho que, por lo tanto, hay que seguir siendo prudentes. Y encima, estamos en una comunidad autónoma que está ahora mismo entre las peores de España. Esto es una cosa insólita a lo largo de toda esta pandemia, ¿no? Santa Cruz de Tenerife es la ciudad con más casos de toda España. Es algo insólito. Por lo tanto, mi recomendación, lo que yo le digo a los pacientes, mire, vamos a ver, la mascarilla ya estamos acostumbrados a utilizarla. Es una pesadilla, ya lo sé, pero nos queda este verano, porque si Dios quiere, yo entiendo que sí, para finales de verano, para septiembre, ya estaremos con un nivel de vacunación más alto, aunque ojo con la nueva variante, porque esto puede hacer que las cosas cambien e incluso haya que reforzar ese 70%, y de hecho ya los epidemiólogos empiezan a hablar de un 80%, imagínense. Pero bueno, tengamos la puesta al máximo tiempo posible. Si vamos a Triana, como bien estás comentando ahora mismo, vale más tener la puesta. ¿Por qué? Porque no vamos a estar midiendo, caminando por Triana a las distancias de unos a otros. Sobre todo, donde se contagia es cuando hablamos entre nosotros. Si estamos hablando, estamos muy cerca uno del otro, eso es lo que realmente contagia. Si estamos ahora mismo, vamos a hacer deporte, salimos a hacer deporte en un lugar abierto, estamos solos, o vamos con nuestra pareja o con nuestros hijos, pues ahí no hace falta si no hay personas alrededor. En una playa que no hayan aglomeraciones, llevar una mascarilla en la playa es muy complicado, con el calor, suda, la mascarilla se te cae, es muy incómoda, pero vayamos a la playa donde no haya aglomeraciones, en playa donde haya no haya mucha gente, donde haya mucha distancia entre nosotros, es aplicar el sentido común. Pero la mascarilla debemos llevarla encima. Tiene que ser como el móvil, como el teléfono.
Sin no lugar a duda. Pero ¿qué pasa, Miguel Ángel, con aquellos pacientes inmunodeprimidos? Es decir, que tienen un debilitamiento del sistema inmunitario.
Todavía
su responsabilidad personal,
claro,
también.
Claro. Es más, Javier, te comento una cosa. Ese tipo de pacientes que me estás comentando, probablemente, por no decir con toda seguridad, en invierno habrá que volver a ponerle dosis de recuerdo contra el COVID. Porque esos pacientes, al tener esa inmunodepresión, esas enfermedades crónicas, su capacidad para generar anticuerpos frente al virus es menor. Por lo tanto, esos pacientes habrá que vacunarlos. Esos pacientes, esas personas, evidentemente sí que no recomendamos, pues como cuando van a los hospitales o a las consultas y demás, que sigan utilizando la mascarilla. Desde mi punto de vista, son los más frágiles, los más débiles. Vuelvo a repetir, si esa persona sale a dar una vuelta por su casa con el perro en una zona muy abierta y va sola, hombre, se la puede quitar en una zona abierta y va solo, no hay ningún problema. Pero a la mínima duda, mejor que se la ponga, porque esos pacientes efectivamente tienen muchas más posibilidades y aunque estén vacunados, pueden no estar con un nivel de anticuerpos lo suficientemente alto. Este tipo de cuestiones, efectivamente, yo echo de menos que se expliquen más, ¿no? Y no tanto el mensaje político de que, bueno, recuerda que por estas mismas fechas, hace un año, el señor Sánchez nos dijo que habíamos vencido al virus, lo que nos vino después, ¿no? No hemos vencido al virus, lo estamos empezando a vencer, pero todavía nos queda un poquito.
Yo sé que usted no tiene una bolita mágica, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí le gusta analizar muy bien los datos, ¿no? Y al fin y al cabo, a través de sus redes sociales es muy activo, proactivo, incluso, y analiza bien los datos. ¿Qué está pasando en Tenerife? Porque es que se lo preguntamos al gobierno y es incapaz de darnos, no sé, a pesar de tener todos los datos y demás, es incapaz de darnos una justificación, porque nadie
de hecho se enfadan cuando le hacemos crítica, ¿no? Yo en estos días que en el Parlamento llevé una pregunta parlamentaria el martes, y bueno, soy activo en las redes porque creo que toca, ¿no? Porque el momento es el que es, soy médico, soy diputado, y creo que ahora me toca darlo todo, porque bueno, me ha tocado vivir esta situación que yo tampoco preveía cuando acepté ser diputado, ¿no? Qué casualidad que llegara un virus respiratorio y me toque esta etapa de mi vida. Pero el martes le llevamos una pregunta al consejero para tal, que se enfadan, nos dicen que es que claro, que hacemos política con estas cosas. No, mire, no, es que eso se trata de hacer política, es que se trata de intentar dar, mire, cuanto más información le deja a la gente, más conciencia genera en la población y más credibilidad genera para que terminen de cumplir las medidas restrictivas, porque son ya muy difíciles de cumplir, porque la gente está cansada, y eso es humanamente comprensible. Yo allí le llevé varias propuestas. La primera de ellas era que los sanitarios lo estamos viendo todos los días, las cuarentenas, porque ahora los contagios, como bien sabes, son sobre todo en las poblaciones más jóvenes, no se están cumpliendo. La gente se salta las cuarentenas, siendo positivos, me estoy refiriendo. Sabes que yo he sido muy pesado con el reforzamiento de cuarentenas, incluso de 10 días a 15 días, porque las cepas son más infectivas. Incluso hemos hablado de los hoteles de pacientes COVID, cuando las cuarentenas no se pueden hacer en las casas, porque estamos viendo contagios en los domicilios. Hemos hablado de los cribajes. Si el cribaje significa hacer test, no solamente a la gente con síntomas, sino a los asintomáticos. Tuvimos una propuesta en el Parlamento para hacer esos test en las farmacias de Canarias, que se ofrecieron gratuitamente y no se han puesto en marcha. La secuenciación, la búsqueda de las nuevas cepas. Yo le presenté un informe al consejero en el Parlamento del mes de abril, donde el número de secuenciación en la primera semana de abril era el doble de casos que al final, es decir, que hemos ido a menos, y tenemos que identificar esas nuevas cepas, variantes, esas variantes que están llegando y que sabemos que están llegando desde diferentes destinos, el turismo, por ejemplo, británico, que tiene allí numerosos casos ya, la cepa Delta es masiva. Pues bueno, tener cuidado con todo eso, ¿no? Luego, es verdad que tenemos algo de suerte, porque como somos islas, cuando una isla se afecta, cuesta que llegue al resto, porque no tenemos carreteras, pero claro, estamos preocupados, porque esto se puede extender a otras islas como Gran Canaria, ¿verdad? Desgraciadamente le ha tocado Tenerife, en enero fue Gran Canaria.
Sí, y hay un dato, Miguel Ángel,
un montón de cuestiones que yo creo que hay que analizar y que poner sobre la mesa.
Y hay un dato que a mí me llama mucho la atención, ¿no?
Sí.
En el informe diario de situación COVID estamos viendo la incidencia acumulada 14 días de Tenerife, está en color rojo, ¿no? A 7 días también, pero también me llama la atención el alto porcentaje de mayores de 65 años.
Muy interesante, Javier,
Se supone que deben estar vacunados, tienen 60,6 a 14 días,
correcto.
Mayores de 65 años, incidencia acumulada 60,6. A 7 días 33,23, es altísimo. Gran Canaria está a 8,46 a 7 y a 4,94 a 14.
Me dices a mí que analizo bien los datos, pero tú no te quedas atrás, efectivamente, ha dado la clave. Te explico esa situación. Esa situación es muy preocupante, la comentó el propio consejero de Sanidad, hay que reconocerlo, que él expresó su preocupación, y la explicación que puede tener es la siguiente, y es que tenemos a mucha población mayor de esa edad con una sola dosis vacunada, pero no con las dos dosis. Y se está demostrando que ya el virus con las nuevas variantes empieza a tener escape vacunal y con una sola dosis no llega al 50% de protección. Por lo tanto, esas poblaciones en esas edades, hay rangos de edad que están, en algunos de ellos no supera el 50, el 60% de la vacunación. Por lo tanto, se están infectando y al estar infectándose, es verdad que la vacuna los protege, minimiza el impacto sobre los hospitales, eso sí que es cierto, eso sí que lo estamos viendo, pero sin embargo se contagian y por lo tanto además el virus sigue caminando y las posibilidades de que se compliquen, el número de ingresos en Tenerife ha subido levemente, pero ha subido. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que reforzar, no obsesionarnos con la primera dosis para tener unos números muy altos y tal, sino las dos dosis. Con Astra, por ejemplo, hemos tenido un problema súper serio, porque la segunda dosis se ha retrasado, como bien sabes, por los motivos que ya conocemos de las dudas con esta vacuna y demás, ¿no? Entonces, todo esto es una reflexión para que completemos la vacunación con las dos dosis y, sobre todo, esos pacientes que con una dosis han contagiado, le hagamos secuenciación, porque pueden tener esa variante. Y si esas variantes crecen, evidentemente las medidas que hay que tomar hay que reforzarlas, porque son las variantes que nos preocupan, que puede hacer que la vacunación pierda eficacia. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Entonces ya volveríamos de nuevo a dar un paso atrás y eso ya, bueno, no quiero ni pensar.
Pues no, no nos vamos a poner en ese escenario. No. Miguel Ángel Ponce, como siempre, un placer.
Gracias.
Hablar con usted. Un fuerte abrazo, a cuidarse.
Igual, mucho. Javier, un fuerte abrazo y tengamos mucho cuidado todavía. Muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización de Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new. No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Da Soul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Santa Catalina Classics, un nuevo escenario para la música, se da cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 2 de julio, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte, Latitud Azul y COPE Gran Canaria.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí. En Valle Seco, empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de junio, pechuga de pollo fileteada lar congelada a 1,99 euros el kilo. Y melón verde piel de sapo a solo 59 céntimos el kilo. Recuerda, hasta el 28 de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado, tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Porque somos gente de mar, vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Ven a FIMAR, Feria Internacional del Mar, del 2 al 4 de julio en el Puerto Deportivo Marina Las Palmas. Adquiere tu acceso gratuito en feriainternacionaldelmar.com y descubre las novedades de esta edición. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Once 35 minutos, de forma rápida, de forma breve, echamos un vistazo a la actualidad. Santiago Morrión.
Comenzamos actualizando las cifras de vacunación, porque según la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, hasta el 36,72% de la población Diana en las islas ya ha recibido la pauta vacunal completa, lo que supone un total de 687.112 personas. En este caso, el 56,64% de esa población Diana tiene ya al menos una dosis. Estamos atentos también a la reacción de desde Nueva Canarias. Después de que ayer el Consejo de Ministros elevase a 12 millones el tope para que las empresas que ruedan películas en las islas se puedan aplicar una desgravación en el impuesto de sociedades, incluyendo en la medida a las que trabajaron en el año 2020. El Ejecutivo Canario ha destacado que no se respeta de esta forma el diferencial del 8%, del 80% a favor de Canarias, y el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, advierte de que de esta manera se está vulnerando nuestro régimen económico y fiscal, poco después de que se aprobara el Estatuto de Autonomía economía de Canarias. Y les contamos también que los precios industriales se disparan en Canarias un 27,9% durante mayo, impulsados por la energía. Get up in the morning, sleeping for rest, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelites.
Vaya masazo ayer, aunque esto hay que decirlo, a tenor de los índices de contagios de la isla de Tenerife, que lastraba la recuperación en la incidencia acumulada de Canarias, pues la verdad es que lo esperábamos. Esperábamos que el Reino Unido no nos incluya en la lista verde. Pero yo no sé si el masazo está por esta cuestión o porque sí ha incluido a uno de nuestros competidores, como es Baleares. Vamos a preguntárselo, como siempre hacemos, a los que realmente saben del asunto. Y en este caso vamos a saludar a Tom Smulder, es el vicepresidente de la FED, presidente de la patronal extra hotelera. Tom, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Yo estoy preocupado.
Me imagino, porque ahora sí. Nos van a examinar en 3 semanas, pero claro, son 3 semanas que está abierto el mercado balear, que insistimos, es uno de nuestros grandes competidores, y los británicos, en vez de, bueno, gestionar sus vacaciones aquí, pues tienen otro sitio donde ir, ¿no?
Sí, pero es peor porque, como usted bien sabe, teníamos solamente algunos mercados con la frontera abierta, en el sentido sin aviso de peligro para Canarias, que era Holanda y Dinamarca, por ejemplo, y algunos países como Estonia, etcétera, pero Holanda como uno de los más importantes, como con Bélgica, etcétera. Pero ahora, ayer, el director de TUI Holanda me avisó que están mirando con lupa otra vez la situación, y eso significa que a partir de 1 de julio la gente puede viajar con el pasaporte verde, si cumple con uno de los 3 requisitos, pero si Holanda y Bélgica y otros países nos van a meter en el mismo saco, es decir, Canarias, dar aviso rojo o naranja, entonces eso va a rechazar emocionalmente por miedo a mucha gente. Es decir, lo hemos logrado otra vez en lo negativo, y eso es un palo que cada vez es más duro de recuperar, porque los tour operadores holandeses y los fleteadores holandeses estaban justamente intentando reiniciar otra vez este movimiento continuado en atraer y traer clientes, turistas desde esos países, y ahora existe el riesgo. Yo, sobre la marcha, he estado en contacto con el embajador de Países Bajos, y por lo menos él va a intentar diferenciarnos, pero los gobiernos centrales muchas veces no están por la labor de definir cada isla. En este caso, podrían definir negativamente una sola isla, con todo mi debido respeto hacia esta isla, pero no hacia la falta de disciplina que están demostrando.
Entonces esperamos por ello, señor Smulder, esperamos porque pronto, con toda probabilidad, pues muy posible, que nos incluya en la lista de destinos no seguros, también Países Bajos, Holanda y Dinamarca.
Justamente que eran en esos momentos, son Holanda es uno de los países donde había un flujo continuo de las últimas semanas y que era el movimiento de turistas extranjeros más importante que había. Vamos a ver lo que suceda al final. Eso está en la mesa de seguridad sanitaria del gobierno central de Holanda, y vamos a ver qué decisión van a tomar al final, que solamente dan aviso para no ir de pronto a Tenerife y lo demás, islas sí, o cualquier otro tipo de decisión. Estoy temblando.
Tom, hablas como si fuera a pasar, como si lo supieras, como si te lo hubiesen transmitido.
Mira, el mero hecho que a mí me llama el director TUI Holanda es lo suficiente. Él estaba muy preocupado y cabreado incluso. Y lo único que yo pude hacer es hacer hincapié a los responsables, a los máximos responsables de los 2-3 tour operadores holandeses que están funcionando, y sobre todo el embajador, que es igual como el embajador de Inglaterra, que está muy en favor nuestro porque ve la realidad más de cerca y no es tan drástico en la fase de la toma de decisiones, todo en el mismo saco. Y espero que este embajador pueda lograr algo. Yo le he dado el ejemplo ejemplo que es significativo, San Bartolomé de Tirajana, que representa el municipio turístico más importante de España, casi tiene 7 contagiados. ¿Le digo algo más?
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. La posibilidad esta de ver de forma separada por islas, que sabemos que es un poquito remota y es lo que queremos, y fue lo que además defendió cuando la situación no era esta, sino todo lo contrario, cuando Tenerife tenía muy pocos contagios, Gran Canaria mucho, insisto, que defendió Pedro Martín, el presidente del Cabildo de Tenerife. ¿Esto se puede llevar incluso al mercado británico o es más complicado?
Yo creo que Boris Johnson está por la labor de, por lo pronto, cerrar el grifo a máximo mientras y dentro de la potestad, digamos, sanitaria que le otorga la situación. Eso es algo que no creo que lo van a hacer, porque le van a decir que es demasiado complicado, no sé qué, no sé cuánto. Ellos están por la labor, por lo menos, cerrar el grifo un mes más o 3 semanas más, como mínimo, para controlar el rebrote que tiene ahí con esta vacuna, y sobre todo que son ellos, en este momento, no están dentro de ese pasaporte verde, si no me acuerdo mal, porque es un pasaporte europeo, y los países europeos, por lo menos, todo el mundo tiene el mismo derecho. O sea, es algo que hemos logrado a duras penas, pero está ahí, pero es un pasaporte europeo, e Inglaterra sí. No está dentro de la EU, como
claro,
sabemos.
Claro. Por eso la siguiente pregunta, que no estaría nada mal que Reino Unido permitiera viajar a aquellos compatriotas, ¿no?, británicos, que tienen ya la pauta completa en la vacuna. Es decir, que no tengan que hacer ningún tipo de confinamiento, ni nada a la vuelta, ni tampoco test, porque tampoco tendría sentido. Esto también podría ser una solución.
Sí. Nosotros nos vamos como embajadores de las islas y le vamos a proponer. Pero el más fiel defensor de nosotros está en Madrid, que es el embajador de Madrid, y en esas islas, y en Sevilla, la cónsul general, con quien he tenido amplia reunión sobre ese tema hace semanas. Pero el que toma la decisión es Boris, y Boris es muy imprevisible y muy drástico en muchos momentos.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, ya para acabar, Smulder, máxima preocupación por la posibilidad del cierre de Países Bajos, ¿no?
Exactamente, y un aviso más, porque hemos visto ayer una masiva huida hacia el sur por el tiempo desagradable en el norte y el tiempo fantástico en el sur, pero eso no significa que las personas que más riesgo todavía de propagio de pago tiene, que son los jóvenes, con todo debido respeto, hay muchos que sí están respetando, pero otros que hasta incluso quieren provocar. Yo he visto grupos de jóvenes que no se han sentado uno encima de otro, están como una hormiguera, casi tirados uno encima de otro, y eso es provocar no a los dioses, sino a nuestra economía, de lo cual todos sus padres, sus tíos y la demás familia dependen, y ellos mismos también, sin darse cuenta. Hay que tener el respeto todavía a la situación, y la regla número uno en este momento, sobre todo a partir de mañana, cuando ya no hace falta la mascarilla en el exterior, es la distancia mínima de 1.5 metros. Señores jóvenes, respétalo, os lo ruego por el bien de todo ese archipiélago.
Señores Mulder, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
Un abrazo y cuídense todos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En Renault creemos que las mejores historias no deberían acabar. Por eso, el nuevo Renault Capture E-Tech híbrido se recarga en movimiento. Y ahora, si eliges la versión híbrido enchufable, vivirás tus historias con hasta 5.000 euros de ayudas con el plan Moves 3. Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 2 de julio, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte, Latitud Azul y COPE Gran Canaria.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Me oyen?
Vuelve el calor este fin de semana. Nosotros queremos saber a qué nos tenemos que exponer aquí en la isla de Gran Canaria o provincia de Las Palmas, ¿no? Lanzarote, Tenerife, La Graciosa y también nuestra isla. Vamos a saludar a David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología. Don David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bueno, vuelve el calor otra vez este fin de semana. Ahora mismo tenemos, no sé si llamarlo panza de burra aquí en Las Palmas de Gran Canaria, incluso amenaza algo de lluvia, no creo que caiga nada. Sí es cierto que en estos días hemos visto algo de lluvia en Agaete, que estuvimos por ahí, en Arucas, incluso en Artenara, en zonas medias, medianías y zonas altas. ¿Pero qué nos depara este fin de semana, don David?
Pues sí, venimos de una semana con un alisio que ha sido pues intenso y húmedo, ¿no? Que ha dejado pues incluso las temperaturas frescas por debajo de los valores normales para la época estos días atrás, con algunas precipitaciones de carácter débil pues en todas esas zonas de medianías, ¿no? En medianías norte de Gran Canaria, de Tenerife, también de La Gomera. Y ahora estamos pues en una situación con mayor estabilidad, con la capa de nubes que baja, y esperamos que el fin de semana pues tengamos sobre todo nubosidad a primeras horas de la mañana, pero que a partir de las primeras horas, a partir del mediodía, se abran claros y predominen lo que son los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas sobre todo van a ascender de forma, hoy y mañana, de forma más acusada, sobre todo en zonas de medianías y cumbres, porque en zonas bajas sigue todavía soplando el alisio, y aunque se va a notar pues un ligero ascenso, van a estar las máximas en torno a los 25, 26 grados en zonas costeras. En zonas de interior y municipios interiores orientados al sur, pues sobre todo en zonas que están situadas en torno a los 800, 1000 metros, sí que las temperaturas pueden situarse en torno a los 30, 32 grados, pero no esperamos que superen esos valores, ¿no? Valores más típicos para la época en esas zonas, que suelen estar por encima de los 30 grados y bueno, contrasta con lo que ha sucedido estos días atrás.
Desde luego que sí. ¿Dónde se podría dar aproximadamente el valor más alto? No sé si podemos tener esta información.
Sí, el valor más alto es probable que lo tengamos pues tanto de nuestras estaciones, la estación que está situada en Tasarte y también quizás la estación que tenemos situada en el Hotel Las Tirajanas, que está situado en torno a zonas altas del municipio de San Bartolomé de Tirajana, en torno a unos 900 metros. Toda esa zona que queda orientada al sur, que está menos ventilada y que va a estar pues bajo el efecto directo de la radiación solar, porque no se espera nubosidad, pues serán los puntos donde mayores sean las temperaturas.
David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ya está aquí el Black Friday del verano, el Red Friday de MediaMarkt. Dale un refresh a tu tecnología y no te pierdas las ofertas más irresistibles ya en tu tienda y en web canarias.mediamarkt.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once cincuenta y un minutos. Bueno, tenemos más tiempo hoy, pero aún así, como siempre, ya saben, no nos va a dar tiempo. Luces, cámara,
acción.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti.
A ese Wolf le haré una oferta que no rechazará.
¿Te acuerdas que prometí matarte el último?
¡Es verdad, lo prometiste!
Te engañé.
Tienes dos formas de hacer el trabajo, la mía o la puta calle.
Hola, Fran Villalba, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues mira, ya te echaba de menos ya, que ya también, dos semanitas también. Llevamos sin hablar. Dos y la semana pasada ni siquiera hubo sección. Imagínate, me muerdo las uñas. Bueno, ya me las muerdo de antes, pero qué ganas tenía yo de estar aquí de nuevo.
Bueno, pues sí, nosotros también. Desde luego que se cuenta con él, ¿eh? Bueno, para tener más tiempo para hablar de nuestras cosas, si te parece bien, porque lo que nos gusta realmente, hay que decirlo, es divagar, ¿no?, del cine. Pero tenemos esa sección obligatoria o subsección obligatoria, ¿no?, que es conocer los estrenos. Vamos con la primera de ellas, así, pausa de ningún tipo, que se llama Operación Camarón, que se está hablando mucho de esta película, sobre todo en redes. Y vamos a ver qué nos dices tú. Vamos a escuchar un poquito.
Necesito que te infiltres en el grupo para identificar al fantasma.
No, de verdad, no. Nunca se van a creer que soy uno de ellos.
De eso me cargo yo. Ahora eres Cañi. Pruébala.
Pisa. Hola, ¿qué arte?
¡Ozu, qué salero!
Le partía la boca.
Sin acento.
Me han dicho que estoy buscando a un teclista.
Mira, qué cosita.
Pues Frank, ya sabes que yo le tengo un peligro a este tipo de comedias españolas, porque por regla general tienen muy poquita gracia, o tienen a lo mejor un par de sketch, ¿no? Está ya bastante quemado, ¿no? Porque se ha visto en otras películas. Y además, ¿esto es un remake también?
Sí, pero también te tranquilizo que esta es buena, esta es muy divertida. A ver, vayamos por partes. Operación Camarón es una de esas películas que sufrió el efecto COVID, en el sentido que se iba a estrenar el año pasado, la han tenido guardada en el cajón durante casi un año, y es una comedia, a ver, es una comedia muy tonta, ¿vale? Es una comedia de verano, comedia para olvidar. Julián López hace de tipo que le encanta tocar el piano, pero que no triunfa y acaba de policía, y lo acaban infiltrando en una banda de música de esta pachanguera chunga, porque van a tocar en la boda de un narcotraficante y necesitan infiltrarlo él. Es todo muy tonto, muy estúpido, pero funciona porque ellos se lo pasan muy bien, porque los actores están muy bien, y porque, ojo, hay que reconocer el mérito de Carlos Terón, el director, que ya había hecho Lo dejo cuando quiera, que es una peli que a mí me sorprendió, me pasaba lo que a ti, no me esperaba gran cosa, y luego me sorprendió, porque estaba muy guay, y ya era un remake, y en este caso han hecho lo mismo, han cogido en este caso una película italiana, han hecho el remake español, pero yo no he visto la italiana, a esto sí que te lo admito, pero lo que leo por ahí es que mejora el original, y desde luego lo que sí es muy entretenida, muy divertida. Julián López está espectacular, Natalia Molina haciendo de Macarra es muy divertida. ¿Pasará la historia? No. ¿Te lo pasa bien? Sí. Bien. Yo animo a la gente a que vaya porque es una película muy para pasar el rato y olvidarte de cosas, pues también.
Al fin y al cabo, el cine no es otra cosa que entretenimiento, y si durante una hora y media somos capaces de disfrutar, de reírnos, de pasar un buen rato, pues ¿qué quieres que te diga? Yo creo que se cumple ya con las expectativas. Por cierto, Carlos Herón, que si no me equivoco también es el director, no sé si de todo, algunos capítulos de una serie de televisión que a mí me apasionaba y me gustaba mucho, pero parece ser que la han suspendido, llamado Reyes de la Noche, Fran, en Movistar.
Pues mira, no sabía que él era el director, o sea, eso sí que no te lo puedo confirmar. Sí te puedo decir que la serie era maravillosa y que la han cancelado y me da mucha pena. Es decir, también es cierto que vino rodeado por polémica porque en el fondo la serie era un trasfondo de la guerra entre radiofónica, uh-huh, entre José María García y José Ramón de la Morena, y los propios protagonistas no terminaron de entender que no era su historia, que no era un biopic y que digamos que solo estaba vagamente inspirada en ellos. Es decir, coges como la idea principal, pero los personajes eran diferentes, y yo creo que los dos protagonistas, sobre todo Javier Gutiérrez y bueno, y Miki Esparvé, los dos estaban geniales, y a mí me da mucha pena porque es una serie que a mí también me gustaba mucho. Movistar Plus, si alguien la quiere recuperar, 6 capitulitos, te quedas con ganas de más, pero oye, que estuvo muy bien. ¿Ves? Ya estamos divagando, pero
es lo que realmente nos gusta. Hablando de microseries, Mare of Easton, seguro que la habrás visto. Yo la terminé hace un par de semanas y decía, tengo que hablar de esta serie con Fran, porque me parece de lo mejorcito que he visto en muchísimo tiempo. También son 7-8 capítulos. Los últimos 4 son tremendo. La traca final es una barbaridad. Y si alguien no la ha visto, esta sí que es recomendable. Además, que se puede meter un atracón perfectamente durante un día, ahora que tenemos el fin de semana. Pero es una serie de nivel altísimo, ¿eh?
Es maravillosa, pero te admito que no he visto los dos últimos, así que por favor no me hagas spoilers.
Entonces no te puedo decir nada, no me atrevo a decir.
No me digas nada, pero sí, no, la serie es de lo mejorcito del año porque está hecho con... A ver, es una serie HBO. Y todos sabemos que Netflix suele tirar a comprar a granel, lo que significa que hay cosas maravillosas y cosas muy olvidables. HBO siempre estrena menos cosas, pero le suele poner un mimo especial a lo que hace. Es decir, Netflix sería cantidad, que no significa que sea malo, pero para entendernos, Netflix cantidad, y HBO siempre ha sido como un sinónimo de calidad. Vale, pues esta serie, y más con Kate Winslet, es calidad. Que es lo que no tiene tanto la segunda película de la que vamos a hablar, para intentar reconducir el tema y poder meter y hablar de la peli de DreamWorks de animación, Spirit Indomable.
Spirit Indomable.
Dicen que mi madre fue una de las mejores amazonas de la historia.
Sé salvaje, Mickey.
querida Fortuna.
Y aunque nos dejó cuando yo era un bebé.
¡Oh, no!
Sigue habiendo momentos en los que siento su espíritu.
Pero, Frank, ¿esto qué es? ¿La segunda parte de Spirit? Porque yo recuerdo que ya había una película que se llamaba así, Spirit Indomable, de hace muchísimos años, que también sí. Era de animación.
No es que sea la segunda parte, digamos que es como la reinterpretación, es como las películas de Lassie o Rincentín Santander, ¿no? Es decir, vuelve a ser niña que llega a pueblo y se hace amiga de caballo salvaje indomable al que tiene que salvar. A ver, no es ni de lejos lo mejor de DreamWorks, quiero decir, o sea, no es ni de lejos una película maravillosa, y DreamWorks ha hecho cosas como Cómo entrenar a tu dragón tampoco me parece lo mejor de su factoría, y más cuando tiene la mala suerte, voy a volver a divagar 10 segundos, de coincidir casi con Luca, la peli de Pixar que Disney Plus ha estrenado directamente en su plataforma y que es una auténtica joya y que es preciosa y que es un regalo, la verdad es que chapó por Disney, que sabes que les encanta más el dinero que un tonto palote, entonces en este caso no lo han puesto con precio extra, sino que la han estrenado igual que Soul directamente en plataforma, y claro, a ver, Spirit no está mal, pasas el rato, pero yo casi preferiría ponerle a los niños Lucas, que me parece mucho más bonita.
Desde luego que sí. Por cierto, Lassie y Rin Tin Tin, mira que somos viejunos. Vamos con la siguiente. Envidia sana, muy rápidamente, que no tenemos
Estoy
tiempo.
Escribiendo un libro.
¿Tú, un libro?
Bueno, olvídalo, no pasa nada,
no,
olvídalo.
No nos está. Puedes dejar así, tienes que terminar. ¿Un libro?
Me han llamado de dos editoriales.
Pues gremial.
Menos de un minutito, ¿qué podemos decir de esta peli, Fran?
30 segundos. Comedia francesa, curiosa, sobre dos parejas, en el cual una de las personas, una chica, escribe un libro. Y eso pues despierta todo tipo de envidias. Pero quiero aprovechar los 20 segundos que me quedan en recomendar a la gente que vaya a ver En un barrio de Nueva York, por favor, que es un musical maravilloso que se estrenó la semana pasada. Envidia sana está bien, pero En un barrio de Nueva York de Lin-Manuel Miranda es apoteósicamente buena, y si tenemos tiempo la semana que viene me gustaría hablar un poco de ella. O sea que esa es mi recomendación final para acabar.
Bueno, pues la veré. Y además la semana que viene hablaremos de esta, Un barrio de Nueva York. Un abrazo, Fran, hasta la semana que viene. A cuidarse mucho.
Hasta el viernes que viene.
A ver quién es el asesino.
He escrito un libro y es un éxito.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los viajes de fin de estudios a Baleares están multiplicando los brotes de coronavirus por toda España. En Cataluña, el Departamento de Salud investiga 24 positivos entre estudiantes que estuvieron en Menorca en un viaje fin de curso. En Andalucía hay 476 jóvenes en aislamiento y en Madrid más de 300. Lo último que hemos conocido se sitúa en Galicia. Hay un brote con medio centenar de contagiados. El origen está también en uno de esos viajes a Mallorca. Santiago, Patricia Iglesias.
Sí, las cifras no son definitivas porque todavía se están haciendo cribados, pero por el momento en Pontevedra se detectaron alrededor de 30 casos vinculados a esos viajes a Mallorca, y sumados a los localizados en Vigo, Lugo y Ourense alcanzarían provisionalmente ese medio centenar que mencionabas. La mayoría jóvenes, pero también son casos de familiares que ya están contagiados. Las autoridades sanitarias recomiendan no viajar a Mallorca por el momento y apelan a la prudencia. En la calle, la percepción es que precisamente esa prudencia se está olvidando. Nos lo decía Lucía hace unos instantes aquí en Santiago.
Creo que también nos estamos relajando porque ya vemos a nuestros padres, a nuestros abuelos vacunados y como que ya nos importa menos. El nuestro, ¿sabes? Antes igual lo hacías por decir, no quiero que le pase nada a mis abuelos, y a nosotros nos daba más igual. Entonces yo creo que también se relajó por eso, sobre todo por el verano, las vacaciones, una suma de todo.
A ver, desde mañana, con el inicio de la retirada de las mascarillas, ¿qué pasa?
Esto en Galicia, en Madrid, más de 300 positivos. Hoy ha entrado en vigor la ley de eutanasia. En Herrera en COPE acabamos de acompañar a Encarnación López. Es enfermera de cuidados paliativos en el Hospital Laguna de Madrid. Cada día ve el dolor y el sufrimiento cara a cara en personas que saben que van a morir porque su enfermedad es incurable. Y la pregunta es, ¿qué le lleva a una persona a decantarse por la eutanasia? Nos ha hablado de un problema de falta de recursos, con un dato. De los 130.000 pacientes que necesitan cuidados paliativos cada año en España, más de la mitad no tiene acceso a ellos.
Cualquier papá que tenga a su niño malito tiene su pediatra de referencia, y sin embargo una persona al final de la vida puede que no estén lo mejor atendidos. Faltan todavía pues muchas unidades de cuidados paliativos. Se calcula que más o menos el 50% de las personas que necesitan cuidados paliativos lo tienen, y es una pena que una persona muera mal porque no es atendido por equipos, ¿no? Porque no tienen esas personas de referencia.
La ley de eutanasia está ya en vigor. El PP recurre a aspectos puntuales puntuales, Ricardo Rodríguez.
Sí, el PP dirige su recurso a artículos concretos de la ley, por ejemplo, para hacerse eco de las demandas de los propios médicos que se oponen a verse obligados a inscribirse en un registro por ejercer su derecho a la objeción de conciencia. La conocida ya como lista negra va para muchos en contra de sus principios de salvar vidas. El recurso popular abarca también otros aspectos de ejecución de la eutanasia para salvaguardando la vida de las personas con todas las garantías.
En Canarias, en la costa andaluza, también en Alicantina, siguen mirando a Reino Unido. Continúan en ámbar dentro del semáforo británico y obliga a los que viajan a España a esos lugares a guardar después una cuarentena cuando vuelvan a su país. El gobierno británico solo ha sacado a Baleares de la lista de lugares no seguros. Los hoteleros lo celebran. Mauricio Carballeda tiene un hotel en Magaluf.
Sí, desde ayer ya hay un se nota ya un cierto repunte. Hay que ver ahora cómo evoluciona claro. Durante los próximos días, evidentemente, porque la noticia fue ayer y todavía es pronto para hacer una valoración completa, pero sí que se nota.
Álvaro Morata se confiesa en el partidazo, José Luis Corrochano.
El delantero de España, centro de las críticas a la selección en los primeros partidos, estuvo anoche en el partidazo con Juanma Castaño contando cómo se siente.
La gente ve, no, este chico es un chulo, este chico está sin dormir 9 horas después de ese partido y España no ha podido ganar. La gente me pita porque es lo que escuchan. Hay mucha gente que incita a eso, mucha gente, que yo lo doy todo, doy la vida aquí por la selección. Ojalá la gente se pusiera un poco más en el lugar de ver que es recibir amenazas, insultos a tu familia. Ojalá se mueran tus hijos. Yo entiendo que se me critique, que se me pite por no hacer bien mi trabajo. Lo entiendo, pero de ahí hay un límite, ¿sabes?
Jugamos el lunes contra Croacia. Vamos a preguntar qué está haciendo hoy la selección, Miguel Ángel Díaz.
Luis Enrique ha concedido jornada de descanso en el día de hoy. Mañana los jugadores volverán a entrenarse. Recordemos que los 24, incluidos Eric García y César Azpilicueta, que acabaron algo acalambrados el partido ante Eslovaquia, podrán jugar, si así lo desea el seleccionador, el próximo lunes. España viajará a Copenhague el próximo domingo. Si derrota a Croacia, viajaría directamente el próximo martes rumbo a San Petersburgo.
Mañana comienzan los octavos de final de esta Eurocopa con el Gales-Dinamarca y el Italia-Austria. Y Fórmula 1, gran premio de Estiria en Austria. Primeros entrenamientos, Alonso sexto, undécimo Carlos Sainz, Verstappen el más rápido.
Gracias, Corrochano. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de junio, pechuga de pollo fileteada lard congelada a 1,99 euros el kilo. Y melón verde piel de sapo a solo 59 céntimos el kilo. Recuerda, hasta el 28 de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
La Villa de Moya te invita a disfrutar de sus productos locales con la ruta gastronómica Texturas de la Tierra, dedicada a las carnes. Hasta este domingo, reserva tu mesa en rutagastronomica.villademoya.es. Organiza Ayuntamiento de la Villa de Moya y Cabildo de Gran Canaria, La Cumbre Vive.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
¿cacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Necesitas asesoramiento sobre cómo financiar tu negocio? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Porque hay cosas que sin probarlas ya sabemos que nos van a gustar. Salchicha Woy de Siterio, elaborada con el 100% de carne, sin gluten y sin lactosa. Suena bien, ¿verdad? Desde que la pruebas, no querrás otra. Siterio, de toda la vida.
Son las 12 y 8 minutos, nos quedan 22 de programa, porque ya saben que a las 12 y media, programación socio-religiosa, El Espejo de la Iglesia, información diocesana en COPE. Echamos un vistazo a la actualidad. Santiago Morellón.
Sí, pues comenzamos con el Gobierno de Canarias, que respalda un informe hecho por su Consejería de Hacienda, en donde rechazan la medida aprobada por el Consejo de Ministros ayer, en donde se elevaba hasta los 12 millones el tope para que las empresas que ruedan películas en Canarias se puedan aplicar una desgravación en el impuesto de sociedades. Por cierto, también se incluía ayer en la medida a las empresas que trabajaron en el año 2020. El problema es que no se respeta el diferencial del 80% a favor de Canarias y así se ha constatado en ese informe redactado por la Consejería de Hacienda que se debe votar el próximo lunes en el Parlamento Canario. En Nueva Canarias, su diputado advierte de que no respetar el diferencial incumple el REF, pero también el nuevo Estatuto de Autonomía de las Islas. Pedro Quevedo.
Apoyo generalizado, prácticamente unánime, en el Parlamento español. Y lo primero que ocurre en las primeras décadas con un gobierno con el que además tenemos un acuerdo, es un incumplimiento. Ya tuvimos una batalla campal en estos presupuestos pasados para que todos los conceptos REF estuviesen incluidos en el presupuesto, que fue algo que se consiguió después de una larga batalla, eso lo puedo asegurar. Pero bueno, eso forma parte de las negociaciones y no lo puedo entender. Ahora, esto es una modificación unilateral del REF por parte de una parte de un ministerio, en concreto del gobierno de España, en contra de los intereses de Canarias, así de sencillo.
Les contamos también que Salvamento Marítimo ha localizado una embarcación neumática al sur de Fuerteventura, aproximadamente a 43 millas, aproximadamente de Gran Tarajal, con 53 personas a bordo. Se ha solicitado al barco que está a 6 millas de esa neumática que la resguarde para que le dé tiempo al Salvamento Marítimo a llegar hasta este punto del mar, del océano. Y no nos olvidamos de la búsqueda de Ana y de Tomás Jimeno, después de que ayer se localizaran dos botellas de buceo propiedad del padre. Hoy el buque Ángeles Alvariño se ha desplazado hasta la zona de Rada Azul, en la costa de Tenerife. Mientras tanto, la madre de las pequeñas, Beatriz, ha decidido retrasar el funeral que tenía pensado celebrarse para la próxima semana ante la situación epidemiológica que presenta la isla de Tenerife.
Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente, ya con los compañeros de la central. Son las 2 y 10, vamos con Sabor Canario. Publicidad y después Sabor Canario.
Santa Catalina Classics, un nuevo escenario para la música, se da cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina, el Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
Si eres amante de los océanos y quieres sumergirte en los siete mares, Kinema Producciones presenta International Ocean Film Tour Best Of, con fantásticos documentales sobre los océanos, su defensa, protección y conservación. Viernes 2 de julio, 7:30 p.m. en el Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en www.kinemaproducciones.com. Colaboran Gobierno de Canarias, Concejalía de Ciudad del Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ecoaqua, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Buceo Norte, Latitud Azul y COPE Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de junio, lavavajillas Fairy original, 1,19 litros a 2,79 euros. Y helado Calice Sandwich, pack de 4 unidades a 2,25 euros. Recuerda, hasta el 28 de junio, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Ya está aquí el Black Friday del verano, el Red Friday de MediaMar. Dale un refresh a tu tecnología y no te pierdas las ofertas más irresistibles ya en tu tienda y en web canarias.mediamar.es.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 28 de junio, pechuga de pollo fileteada lard congelada a 1,99 euros el kilo. Y melón verde piel de sapo a solo 59 céntimos el kilo. Recuerda, hasta el 28 de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Gastronomía canaria llevamos muchísimos años con uno de los referentes del sector, una de las personas más influyentes en la gastronomía aquí en nuestra isla, Vanessa Santana. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Vanessa.
Buenos días, Javier. Pues con ganas de escucharte porque... Hola, Javier.
Ahora
con muchas ganas de escucharte, ahora sí. Que hacía semanas que no te escuchaba.
Nada más y nada menos.
Hola.
Bueno, afortunadamente, el tiempo se va bastante rápido, ¿no? Pero sí es cierto que hace dos semanas que no tenemos el placer, por lo menos quien habla, de poder charlar con Vanessa Santana, que nos gusta mucho porque hablamos de nuestros productos, ¿no? Al fin y al cabo es nuestro granito de arena para seguir fomentando el consumo de productos canarios, ¿no? Vanessa, que estamos en temporada de ciruelas y albaricoques, ¿no? Así que ya saben, a buen precio y además riquísimas.
Sí, y sobre todo porque estamos en temporada de albaricoques de la zona de Tirajana y ciruelas de las medianías de Gran Canaria. ¿Por qué hablamos así? Porque creo que tenemos que empezar a ponerle identidad y espacio físico de dónde es el producto y cómo se produce ese producto. Esto lo digo porque ahora mismo lo van a poder encontrar en muchas superficies llamados así, albaricoques de Tirajana y ciruelas de medianía, en donde podemos encontrar blancas, moradas, grandes, pequeñas y con una calidad y un sabor que es tan espectacular. He podido probarlas todas, bueno, he podido probar una parte de la cosecha de esta fruta que acaba de salir y está exquisita en su gran momento, y está claro que sin ninguna duda hay que apostar por el producto de temporada, del momento, sí, porque claro, cuando es así sabe a gloria bendita.
Oye, ¿sabes qué? Me encanta lo que acabas de decir, eso de poner entre comillas una denominación de origen de la fruta, por ejemplo, ¿no? Ciruelas medianías de Gran Canaria, albaricoques Tirajana, kiwis de Mogán, queso de Flor Guía, las fresas de Valsequillo. Está bien, ¿eh? Sobre todo porque no solamente por la trazabilidad, al fin y al cabo, sino porque el cliente, el consumidor, sabe que es de aquí, de nuestro producto, y además un lugar localizado, las manzanas de Valle Seco, ¿no?
Mira, creo que es una de las cosas que más tenemos que hacer. Es cierto, esta semana estaba en una reunión de gente de aquí, de toda la vida, y hablábamos de esa expresión de producto del país. Y es cierto que en Canarias y en Gran Canaria, la gente del campo, la gente te dice, son papas del país, refiriéndose a papas locales. Pero creo que en la actualidad esa expresión, que hay que conservarla por nuestra herencia, pero también hay que darle una connotación actual, en el sentido que es indicando de qué espacio es, para que no cause duda, para que no pueda ser ambigua, para que no pueda utilizarlos en nuestra contra, porque al final un producto del país es un producto que venga de cualquier lugar de España. Uh-huh. Y un producto de la Tirajana es de Tirajana.
Sí, sí, así. Sí. Hay una bodega que se llama Tirajana que todos sabemos de dónde viene, ¿no? Pues ahí, de Tirajana. ¿Esto? Oye, ¿qué me dices? Porque esto la verdad es que llama muchísimo la acción, ¿no? Y quizás hay un cambio de tendencia, ¿no? A mí la verdad es que me ha impactado esto de medallas de oro de las bellas artes para dos cocineros. ¿Qué significa esto?
Bueno, es una noticia que a lo mejor no tiene nada que ver con Gran Canaria o con las Islas Canarias, pero sí tiene que ver con un sector que aquí muchas veces hemos hablado de él y hemos luchado porque se le reconozca su trabajo, pero su trabajo no sería igual que no tendría el mismo valor si no estuvieran agricultores, pescadores, carniceros detrás de ellos. Y es que por primera vez en la historia se le da medalla de Bellas Artes a cocineros. Cocineros, señores, sí, cocineros, porque hacen arte, porque marcan tendencia, porque hablan del producto, porque ponen valor el producto. Y este año, pues eso ha caído sobre Martín Berasategui y Ángel León, dos personas que, bueno, que son dos referentes a nivel mundial de la gastronomía en España, y ya la gastronomía de España marca la tendencia a nivel mundial. Hoy en día casi es raro alguien que estudie gastronomía en cualquier parte del mundo que nos mire para España como un referente para estudiar, para avanzar y crecer. Y creo que hoy había que traerlo y dar esa pincelada, porque la gente entenderá que no hay que avergonzarse el querer estudiar cocina, que antiguamente el que estudiaba cocina o el que estudiaba agricultura era como no sirve para otra cosa, y aquí estamos demostrando que son grandes profesionales, tremendamente formados, y que están haciendo un camino para que otros puedan andar mucho más fácilmente.
Sí, y hay algo muy importante también, y es lo que venimos nosotros incidiendo todos los programas, ¿no? Cuanto más cocineros aquí en Canarias, ¿verdad? Cuanto más calidad tenga, mucho mejor para nuestro sector rural, para nuestro sector primario, porque al fin y al cabo los grandes embajadores de los productos que se elaboran aquí en nuestra tierra, que nacen en nuestra tierra, son precisamente los chefs nuestros, los de aquí, los de Canarias.
Bueno, ellos son los encargados de ponerlo en valor, porque muchas veces, y nos pasa que ese mismo producto lo encontramos en un montón de superficies, en mercados, en supermercados, pero digamos que el ciudadano de a pie no lo pone en valor, pero llega un cocinero y lo pone en valor, lo pone en alza, lo pone llevado a lo mejor en un plato, y la gente empieza a darse cuenta de lo que tenemos, ¿no? Eso ha pasado con simplemente es una barbaridad decirlo, ¿no? Con nuestro gran queso de flor de Guillem, y cuando se ha empezado a utilizar en la restauración, cuando se ha empezado a poner en valor a través de la restauración, es cuando realmente la gente se ha dado cuenta que tiene un gran tesoro, y cuando se lleva un trozo es un tesoro, un premio gastronómico que nos da este territorio.
Bueno, Vanessa, ahora llega, ya sabemos qué temporada, la ciruela, ¿verdad? No se olviden, de aquí, como no puede ser de otra manera, ciruela de nuestra tierra, de la zona de medianías de Gran Canaria, y también, como no, los albaricoques de Tirajana, pero ahora llega el buen tiempo, ¿no? Y no estaría nada mal, vamos a ver si viene el buen tiempo, parece que viene calor, estamos nublados aquí en las Palmas de Gran Canaria, pero no estaría nada mal recomendar una vez más la cocina nuestra, la cocina mediterránea, sobre todo esos productos ligeritos para combatir de alguna manera el calor. ¿Qué podemos recomendar a la gente, Vanessa?
A ver, yo creo que ahora es temporada de transformar y de hacer recetas clásicas, pero frescas. Hoy hablaba con una doctora en nutrición y me decía, qué difícil es que en verano consuman legumbres, ¿no? Oye, ¿por qué no hacemos más ensaladas de legumbres? Que tan ricas están, y que ahora mismo hay judías tiernas, que diría mi madre, que son estas de la huerta de aquí, de cercanía. Unas legumbres tiernas, cocidas en su punto óptimo, con unas verduritas, y puedes hacer unas ensaladas de legumbres increíbles. Muchas ensaladas, hay que aprovechar. Ensaladas, fruta de verano, melones, sandías, ciruelas, fruta con bastante cantidad de agua, porque aunque no lo parezca, y es cierto que en Las Palmas disfrutamos de una panza de burro, pues maravillosa, que esto nos hace que por tener la temperatura más controlada, hace calor, y este calor hace que tengamos una deshidratación más notable en nuestros cuerpos, y hay que hacer ese aporte de agua de una manera de disfrute, que es, sin ninguna duda. A mí hay una cosa que no es muy canaria, pero que me gusta mucho en esta temporada, y es un buen gazpacho, porque es una manera muy rápida de hacer, muy nutriente, y con nuestras verduras, hacer gazpacho al final es hacer también cultura canaria, en el sentido que toda la materia prima que podemos utilizar puede ser perfectamente canaria.
Y qué rico, y cómo nos apetece ahora un gazpachito bien fresquito, desde luego que sí. Vamos a hablar con un italiano que yo creo que él se siente ya canario por los cuatro costados, ¿no? Porque lleva años afincado aquí, tiene un restaurante en Ingenio, se llama La Vicaría, y él se llama Massimo Convertino. Massimo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Medio bueno, canario todavía.
Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu especialidad? La especialidad del restaurante, ¿qué es lo que hace para que los clientes repitan una y otra vez, Massimo?
Bueno, como usted sabe, los italianos van de pasta, y nosotros somos especialistas en pasta fresca y relleno, así que
creamos todos nosotros, son varios rellenos diferentes, algo que no se encuentra fuera en el mercado y buscamos el kilómetro cero más bien.
¡Oh, qué bueno esto, Vanessa! Buscamos el kilómetro cero, ¿eh? Pero un italiano que reconoce entienda... nuestros productos de la tierra.
Claro, claro.
Para que entiendas por qué está Máximo aquí, porque lo traigo para que la gente entienda que una cocina italiana, una cocina de cualquier lugar, puede ser una cocina de kilómetro cero, puede ser una cocina de que utilice la materia prima local, porque al final, ahora Máximo nos lo dirá, habla muchos platos que estarán elaborados con producto local, ¿y por qué no?
Claro, claro. No, se puede trabajarlo, claramente no puede ser todo, porque nosotros como italianos importamos bastante cosas, pero ¿cómo hacemos la pasta nosotros? Un ejemplo, un raviolo que es de cochino negro, e imagínate tú, estamos en Ingenio, lo tenemos ahí cerca, y así como hay muchas verduritas que nosotros usamos de aquí, que eso es claro, el kilómetro cero total no lo podemos mantener por obvias razones, pero vamos, así estamos.
Oye, y cuéntanos un poquito, exactamente, hazme una pizza, sí, ahora, como el que no quiere la cosa, con todo productos de kilómetro cero. Yo recuerdo que había una pizza que tenía incluso chorizos de Teror, seguro que lo recuerdas, Vanessa, ¿no?
Claro.
Pero ahora, así, como el que no quiere la cosa, hoy es viernes,
hombre,
apetece comer pizzita, dime.
Yo no sé si tú recuerdas que hay una fábrica justo donde está Máximo, en Ingenio, en donde fabrican con materia prima local, con leche de vaca local, mozzarella, burrata, y son quesos típicos italianos, pero que se fabrican en Gran Canaria y con materia prima de Gran Canaria.
Correcto, correcto. Y de eso estamos usando, que hay un gran amigo, un profesional estupendo, y Giuseppe colabora con nosotros. Nosotros tenemos esos tipos de mozzarella, no solo tenemos la burrata, tenemos varios tipos de caciocavallo que él produce, algunos tipos más, y eso usamos. Y además estará en la inauguración de nuestro nuevo restaurante.
Oye, haznos una pizzita ahí de productos de Canario, productos de la tierra, a ver, Máximo, que
eso,
que
sin problema, sin problema, cuando usted quiera.
No, no, pero guíanos un poquito, hazla aquí con todos nosotros, a ver, ¿qué ingredientes le ponemos a esa pizza canaria, Máximo?
Mira, le ponemos un choricito aquí de la tierra, algunos trocitos de carne picada, salteada, de chorizo negro, de Ingenio, un ejemplo, y algunas verduritas que son gourmet, además que se cultiva aquí en la zona de Vargas, es nuestro proveedor también, y también es un kilómetro cero. Así que tenemos muchísima variedad de cosas, aparte la mozzarella, claramente, que es de Ingenio también.
Bueno, qué maravilla, Vanessa.
Me parece que con eso está.
Al final, un poco hablar de personas como Máximo es, primero, que aunque sea italiano, puedes apostar por producto producido en este espacio. Y otra cosa importante es, Javier, que aquí lo hemos hablado, que venimos saliendo de un momento, pues, de crisis, de parada. Pues saliendo de todo esto, siguen habiendo personas que se tiran a la piscina, que son aventureras y que, como Máximo, abre un nuevo espacio en Las Palmas de Gran Canaria, saliendo de la zona de Ingenio. Saliendo
correcto.
De la zona...
Sí. Sí, vamos ahora a abrir un restaurante italiano en la zona de Capitán Lucena, la parte de atrás de Parque Santa Catalina. Y bueno, como la demanda de pasta es mucha y a los clientes no requiere también en Las Palmas, lo intentaremos aquí también, de conquistar esta ciudad.
Máximo, una cosa, la demanda, lo acabas de decir, de pasta es muchísima. Hay muchos italianos, ¿no? Yo entiendo que siempre hay que buscar esa distinción para que elija ese restaurante, porque al fin y al cabo, si queremos comer pasta, pues prácticamente en cualquier barrio tenemos un italiano, ¿no? Fíjense ustedes en esa zona.
Hay muchísimo que hace buena pasta, claramente, mucho, mucho. Nosotros en nuestra producción, te repito, con los productos frescos de todos los días, buscamos de mantener la frescura siempre, la creamos nosotros, la hacemos nosotros, tenemos nuestro laboratorio y italiano hay mucho, y los canarios se están afinando bastante bien con el paladar, ya sabe distinguir bastante los productos.
Entiendo. Máximo, ¿dónde está el secreto de la pizza? ¿En los productos? ¿En ir cocinándola poco a poco? ¿En
el secreto, como se dice, está en la masa?
¿En la propia pasta? ¿Dónde está el secreto?
Exactamente. El secreto está en la masa, sí, está hecha con tres harinas diferentes. Hay un secreto de la pizzera, que nosotros en ese caso tenemos una pizzera y lo mantiene muy secreto. El secreto está en la masa, como se suele decir.
¿Y el baile que hacen ustedes con la pizza, que la tiran al aire, que la cogen, que le dan vueltas?
Bueno, esos son espectáculos, un poco de atracción, sí. Y te digo, el secreto está en la levadura, en la levitación, en la fermentación de la masa, eso sí. Tiene que tener mínimo 48 horas y su fermentación justa. Usamos un lievito más madre, que es traído de la misma masa fermentada, así que el proceso es bastante complejo.
Máximo Convertino, propietario del restaurante La Vicaría en Ingenio, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un buen fin de semana.
Vanessa, no sé si estás por ahí. Hasta la semana que viene, un beso.
Hasta la semana que viene, un beso.
Y ponemos el punto y final a la mañana de COPE. Será hasta el lunes. Buen fin de semana. Adiós.